Padre nuestro, te pido que hoy oigamos tu palabra con claridad, para que sepamos cómo nosotros debemos tratar los unos con los otros bajo el amor que tú tienes para nosotros. En esta área de cosas dudosas, de cosas que la gente tiene desacuerdo sobre su práctica, te pido, Padre, que tú nos ayudes a nosotros a acordarnos que el propósito de la ley es enseñarnos cómo amar, no cómo dividir, no cómo caer en disputa y en división. Y Padre, si eso es la verdad sobre las cosas claras, ¿cuánto más las cosas dudosas? Y esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vimos en el capítulo 13 del libro de Romanos que la Biblia dice que debemos deberle a nadie nada excepto amarnos los unos a los otros. Y vimos que la ley, Dios la dio para enseñarnos cómo nosotros debemos amar. Que la ley nos enseña cómo tratar a una esposa, cómo tratar a un prójimo, cómo tratar a un compañero de negocio, cómo tratar a la gente de una forma justa y una forma que está en acuerdo con el amor. Pero la cosa de la ley es que la ley no es total en esto, en que hay muchas cosas que la ley no cubre directamente, cosas que han venido quizá después. La ley de Moisés no te va a decir nada sobre el internet, o no te va a decir nada sobre el cigarro, porque los judíos no fumaban. Esa es una costumbre que vino de América, que buenas cosas a veces vienen de América, ¿verdad? Entonces, hay cosas que la ley no toca directamente, y hay la melodía de música y otras cosas así. La ley no toca directamente esas cosas. Creencias de opiniones sobre cómo tratar con esas cosas. Y vimos la semana pasada que hay básicamente cuatro tipos de creyentes. Dos de ellos son básicamente desobedientes. Son los carnales mundanos que quieren tomar su libertad para hacer lo que se les dé la gana. Y dicen, no estoy bajo la ley, Cristo me paga los pecados, así que puedo ir a hacer lo que yo quiera. Y esos, Dios los va a disciplinar y Dios los va a trabajar con ellos. Si son de Él, si son creyentes, Dios nos va a dar las consecuencias de sus obras. Y la iglesia también tiene su lugar en ellos, pero de esos no estamos hablando ahorita. Ni tampoco de los super religiosos, los legalistas, los que tienen la nariz en el aire y dicen, yo soy mejor que tú porque yo soy muy justo, yo tengo mi aureola bien puesta, es de oro, la pulo cada mañana y me digo qué lindo soy. De esos tampoco estamos hablando, esos son legalistas, esas son personas que quieren poner sus escrúpulos y sus leyes y sus reglas sobre ti para que tú también seas tan atado como ellos. Y la Biblia dice que a esos no se les da, después de reprenderlos dos veces, decirle para de dividir dos veces, que esa gente se le rechaza. De esos dos no vamos a tratar mucho en esta lección. Los que vamos a tratar son primeramente los verdaderamente espirituales, los fuertes en la fe, que saben que están libres en la ley, saben que la ley ya no está sobre ellos excepto para enseñarles principios bíblicos, no están atados a la ley, tienen libertad, todo les es legítimo, como dice el mismo pasaje en Romanos 14, al puro todo es puro, ¿ok? Pero también saben que no todo conviene, que no toda la libertad está ahí para que yo lo use para hacer mi propia voluntad. Esos son los fuertes, esos vimos la semana pasada, viven para restaurar, viven para ayudar que los otros crezcan en Cristo. Y luego hay cristianos que dice aquí en 1, dice que reside débil en la fe. Ahora, el que está débil en la fe no es desobediente, es simplemente inmaduro, no sabe los límites y la dirección de su libertad, y está entonces, tiene miedo, tiene cosas en su pasado que no le dejan disfrutar de lo que Dios quiere que disfrute, porque se siente atado a las leyes y las tradiciones y las costumbres que antes tenía y no puede salirse de la cajita. Entonces ese cristiano aquí es débil en fe, y vamos a tratar principalmente con esos dos grupos. Ahora, en esta situación nos dice Pablo que debemos recibir, versículo 1, al que es débil en la fe, pero no para contender o para disputar sobre opiniones. Y la palabra opiniones aquí, el griego significa cosas dudosas. Eso es, las cosas de las cuales la Biblia no habla diciéndote estas cosas son buenas. Y no habla diciendo estas cosas son malas. Y hay muchas cosas así, ¿verdad? Hoy en día, ¿las computadoras son buenas o malas? Sí, ¿verdad? Sí. ¿De dos maneras? ¿Son buenas? Sí. ¿Son malas? Sí.
El abuso.
Hay abuso. Hay algunos grupos religiosos como los Amish que deciden, pues si la Biblia no vale, la dejamos atrás y no las usamos. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Hay muchas cosas. Y aquí, por ejemplo, en la Biblia hay tres categorías de cosas. Hay cosas que Dios manda. Estas cosas se deben de hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Yo debo no cometer adulterio, yo debo no robar, yo debo no mentir, estas cosas son claras, ¿verdad? Y luego hay estas cosas que son prohibidas totalmente. Y luego hay un sinnúmero de cosas entre medio. La Biblia ni las prohíbe. El aguacate. El vino. No lo manda. No lo prohíbe. ¿Qué hacemos con él? Hay muchos cristianos que han tomado una posición, dice, es pecado tomar. ¿Pero dónde la Biblia dice eso? La Biblia dice que es pecado ¿qué? Emborracharse. Y hay muchas personas que no pueden tomar sin emborracharse. ¿Okay? Si toman una, es como los Lay's Potato Chips, no puedes comer solo una, ¿verdad? Hay unas personas que para ellos es así la cerveza, ¿verdad? Yo tomo una cerveza, me tomo dos, tres, y luego un pack, y todo pack, y de repente toda la troca de Corona Extra ya se fue. Pero la Biblia nunca dice, no deberías hacer eso. No deberías tomar una cerveza. A un Pablo le dijo a Timoteo, tómate un poco de vino para tu estómago y tu situación medicinal. No es prohibido. No es mandado. No hay ningún lugar en la Biblia que dice, tú tienes que tomar vino. Hay muchas cosas así. Estilo de música. Estilo de ropa. ¿Cuántas iglesias hoy en día dicen las mujeres no pueden usar pantalones? ¿Por qué? Porque la Biblia sí manda que la mujer no use ropa de hombre. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Angelina tiene pantalones. Y yo no me encontraría muerto en un par de ellos. Son rositas con flores. Esa no es ropa de hombre. En los días de Cristo todos usaban batas. Nadie usaba pantalones. Y me acuerdo de un pastor escocés. Se llama Alistair Begg, buen predicador. Estaba en un crucero de pastores. Los pastores se habían reunido para ir a un crucero. Y él es escocés. Y muchos de los pastores eran de ahí, de Escocia y de Irlanda y de Inglaterra. Y estaban dos pastores hablando de cómo las mujeres no deben usar pantalones porque esa es ropa de... Y los dos estaban usando escocesas. Entonces, ¿Qué doble estándar este, ¿verdad? Yo puedo usar falda, pero ellos no pueden usar pantalones. ¿Por qué? Estilo de ropa. La Biblia no nos dice a qué altura debe estar el vestido, a qué va a decir, vístete modestamente, pero no te da medidas, ¿verdad? Y hay muchas cosas así, estilo de música. No, hay el polka, el mariachi. Hay algunos cristianos que se sienten bien con eso, y hay otros cristianos que les trae asociaciones porque su papá iba a la cantina, su madre hacía, y no pueden oír ese tipo de música. Y ahorita no estoy hablando ni de las palabras, ¿okay? Porque las palabras es otra cosa completamente. Estoy hablando simplemente del estilo. Yo conozco personas en esta iglesia que dicen, yo no puedo oír la música ranchera o la música norteña. Y para cada persona es diferente. Para muchos es el de rock and roll, no puede ir el rock and roll. ¿Sabes que la Biblia no nos habla de eso? Es una cosa dudosa. Algunos les gusta uno y algunos les gusta otro. Y esa categoría divide más iglesias que las otras cosas. Las iglesias no se dividen sobre las cosas mandadas, ya todas las sabemos. Las iglesias no se dividen sobre las cosas prohibidas, esas también las sabemos. ¿Sabe dónde se dividen las iglesias? En las cosas que la Biblia pone en medio. Entonces aquí vamos a hablar de cómo tratar con esas personas, y no es fácil. Aquí nos da varios ejemplos, nos da en el capítulo 14, versículo 2, dice: porque hay unos que creen que ha de comer de todo. Otro, y mira qué dice, no que es espiritual, otro que es qué, débil, come solamente legumbres o vegetales, ¿ok? Ahora, dice, hay un cristiano fuerte que dice, dame un steak, dame un tocino, dame esta carne, y él está bien. Y luego hay otro que dice, ¿sabe qué? Yo comer esas cosas, y uno ya está. Ahora, aquí, ese es llamado el débil. Ahora, yo quiero que nos acordemos, cuando estamos hablando de este débil, qué complicado es esto, porque en el libro de Daniel, Daniel rehusó comer la carne y comió vegetales, y él no era débil. Él era fuerte en su fe. Así que tenemos que mirar todas las cosas, pero hay personas, pero ¿sabe qué? No es porque Daniel no quería comer carne o que no podía comer carne, era la situación específica. La carne del rey que había sido ofrecido a ídolos y así, él no lo quería comer. Y no hay nada que nos dice que más tarde Daniel no comió más, no comió carne. Era durante un periodo cuando esto pasó. Pero son cosas dudosas. Yo, ahora, hoy en día hay muchos cristianos, yo soy vegetariano. Tú comes carne, que no, es que no sabes lo que le pasó a la pobre vaquita. Pobre vaquita. Pues qué le pasó a la pobre lechuga, yo no sé, pero bueno. Pero la verdad es que la Biblia dice, no importa. Si tú comes carne, cómela. Si tú comes vegetales, está bien también. Pero hay otras categorías también, nos dice el versículo más adelante, en el 4 y el 5, el mismo pasaje dice, versículo 5 dice, no hay diferencia, así dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga todos los días igual. Cada uno sea plenamente convencido en su propia mente. Dice, hay algunos que dicen, hay días santos. En ese entonces los judíos celebraban festivales, la Pascua, el Pentecostés y varios otros días, que eran días muy especiales. Y hay otros que decían, pues sabe que todos los días son de Dios. Y había divisiones. Los judíos dicen, no, tú tienes que practicar estos días santos. Y luego hay otros que dicen, no, sabe que todo lo tengo que, el Nuevo Testamento no habla nada de días especiales, yo voy a celebrarlos todos. Y luego hay hoy en día otro, un tercer grupo que dice, no, tú no puedes celebrar la Navidad, tú no puedes celebrar esto, tú no puedes celebrar, porque tienen origen pagano. ¿Dónde la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que tenemos que celebrar uno, o todos, o ninguno? No. ¿Qué dice aquí? Que cada persona esté convencida en su propia mente. Y como dije, hay otros ejemplos, hay miles de ejemplos. ¿Qué tipo de instrumentos se puede usar en la iglesia? ¿Qué música se usa? ¿Qué ropa se usa? ¿Qué tipo de cosas se pueden comer? ¿En qué días? ¿Se debe ver fútbol en el domingo? Alguien me vino antes del servicio y dijo, hay personas que dicen, no, pues así, si tú miras fútbol va a haber comerciales de cerveza y luego si tú lo ves, tú estás ayudando a los que están vendiendo cerveza y yo no veo. Y hay otros que tienen otro problema, pues si están jugando fútbol no están yendo a la iglesia. Entonces no puedo ver fútbol en el domingo. Todas estas cosas causan división, ¿no? Dividen, es lo que Pablo está hablando, dividen. Y nos va a dar varios principios sobre cómo nosotros debemos tratar. Ahora, una cosa que sí quiero decir es que las cosas dudosas se pueden volver pesos o pesas. No porque sean pecado, pero porque me distraen de lo mayor que yo tengo que hacer. Déjeme preguntarle. Su estilo de música favorito de usted. Piense lo que sea, no me. Puede ser jazz, puede ser rock and roll, puede ser tejano, puede ser lo que sea. ¿Qué tiene que ver, al final de cuentas, ese estilo de música para bien o para mal, por las cosas eternas. Va a ser la eternidad va a ser un átomo diferente porque usted decidió oír una cumbia. No. ¿Qué va a importar? ¿Sabe lo que sí importa? Es como tú tratas con las personas que oyen distinto estilo que tú. Eso es lo que sí va a aportar para la eternidad. ¿Qué va a importar para tu cuerpo y para la eternidad si hoy te comes un steak o te comes pura legumbre? Que te pongas, mujeres, pantalones o una falda. ¿Qué va a importar ese hecho 10,000 millones de años en el futuro? Pero lo que sí va a importar es tu actitud al tratar, no solo al ponerte o no ponerte esas cosas, pero al tratar con la persona que lo está haciendo. Y si yo estoy usando mi libertad en una forma que te daña a ti, no progreso en mi vida espiritual. Por eso puede ser un peso. Es como di la ilustración la semana pasada. Tengo un traje, tengo esto. ¿Sabe qué? Ahorita el traje es apropiado. Espero. Okay. Quizá ese traje está feo, pero eso es otra cosa. Pero es apropiado. Okay. Ayer durante la ceremonia de Vicky y AC, el traje también estaba apropiado. Pero después tuvimos que tocar con la band por 2 horas. Y si hubiera quedado con ese traje, me hubiera desmayado en el tercer canto, yo creo. Y si tuviera que correr una carrera de pista, yo la puedo correr con traje. Todos mis oponentes preferirían que lo jugara con traje. ¿Cómo sería hoy, los que van a ver los juegos de fútbol, que un equipo, vamos a decir, aquí están los Cowboys, aquí están los Packers. Los Cowboys salen con todo su uniforme y todo eso, y todos los Packers traje. ¿Pueden los Packers jugar fútbol en el traje? Claro que pueden. ¿Van a ganar? Van a quedar en el piso. ¿Por qué? Porque no está. Esa cosa es un peso para ellos. No es apropiado, aunque es legítimo, aunque se puede usar. No es apropiado. Entonces vamos a mirar 5 principios hoy para ayudarnos a determinar entre nosotros cómo portarnos. Principios 1 y 2. Primero al fuerte, al que sabe que tiene libertad, que puede comer, que puede usar la música que quiere, que tiene libertad quizás para tomar sin emborracharse, el que tiene, toma ese lado y dice, todo es legítimo. Principio número 1. No menosprecies o desprecies al débil. Es muy fácil, ¿sabes qué? Yo tengo libertad y esa persona me está jalando atrás. Yo quiero disfrutar de mi libertad, pero cuando está tal y tal, no puedo. Y ay, cómo quiero menospreciar o despreciar a esa persona. Pablo nos dice en el versículo 3, dice, el que come, no menosprecie al que no come. Tú estás ahí con tu filete y entra tu hermano, no el legalista, no el que te está juzgando, pero tu hermano débil que tiene problemas de conciencia con la carne, y tú dices, ah, chihuahua, ya vino ese, ya tengo que comer pura ensalada. Ay, cómo me gustaría que se fuera a otra iglesia. Tú estás gozando de tu música, estás gozando de tu música con un estilo X. Y viene una persona que tú sabes que ese tipo de música le acuerda de situaciones malas en su vida previa, antes de cristiano, o en su juventud, cuando su papá iba a la cantina, etc. Y dices, ay, estando en esta música, ahora tengo la estación. Ay, cómo me gustaría que no hubiera venido hoy. ¿Sabe qué? Ese hermano débil, que tiene problemas con esa música, es un hermano por el cual Cristo murió. Y Cristo fue a la cruz para salvar a este hermano. Y nosotros por lo menos podemos
callar la música cuando Él esté. Ahora, el que viene y te juzga y dice, yo soy más justo que tú, y yo soy el líder, y tú no puedes porque tú eres... No, ese legalista, ese no, se trata distinto, vimos eso la semana pasada. Pero una persona con escrúpulos, una persona débil en su fe, como dice el versículo 1, dice, se le recibe y no para disputa, no para contienda, no para división. Tú limitas tu libertad en amor a esa persona. Pero también el débil no debe juzgar. Es fácil para el que no come carne. Y esto lo he visto en vegetarianos hoy. El que es vegetariano dice, ah, yo sé más que tú. Tú que comes carne, eres parte del problema. ¿Sabe qué? Una cosa yo puedo decir esto. Tú no podías ser un buen judío y no comer de vez en cuando carne. Porque tenías que comer por lo menos el sacrificio, el de la Pascua, la oveja de la Pascua. Entonces, no había, pero los gentiles, muchos de ellos vegetarianos. Entonces, es fácil para el que se niega de varias cosas, empezar a pensar, a juzgar mal al que toma la libertad de hacerlo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es la razón? Que la razón que no debemos juzgar, nos dice el versículo 4, dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Somos siervos de Dios. Él es el que evalúa, Él es el jefe que evalúa. Tenemos dos empleados ahí en el trabajo. El que va a hacer la evaluación y todo lo demás es el manager o el jefe de arriba. ¿Qué deben estar haciendo estos otros dos? Cooperando para el bien de la compañía, ¿verdad? O para el bien de la empresa. Ahora, muchas veces pasa que quieren jugar. Esto ha pasado. Cada uno de ustedes que tiene múltiples niños o tiene hijos múltiples ha visto esto. Tengo niño A, desobedece. Agarro el típico disciplina mexicano, agarro la chancla y le doy unas chancladas. Hijo 2 desobedece, y porque yo sé que hijo 2 tiene un corazón un poco más tierno, yo lo disciplino de una manera más gentil. Hijo número 1 mira hijo número 2 y dice, mira, a mí no me gusta cómo papi te está tratando, porque a mí me dio una chanclada y a ti no te dio nada. Así que, ¿qué hace hijo número 1? Cuando papi no está mirando, agarra la chancla y le da un guamazo a hijo 2. Tú te lo mereciste, papi no te lo dio, pero tú lo mereciste. Ahora, papi sabe más de lo que hijo 1 sabe, porque papi ha tenido experiencia y papi sabe cómo se disciplina cada uno distinto y no siempre es igual. Y yo tengo el derecho de juzgar a hijo 1 y juzgar a hijo 2. Hijo 1 no tiene el derecho a venir y darle una chanclada al hijo 2. Ahora, en la iglesia muchas veces nosotros tomamos ese lugar. Nosotros nos pensamos así, vemos a una persona así, y decimos, ¿sabe qué? Dios no está haciendo nada. Y como Dios no está haciendo nada, yo voy a tomarlo en mí para ser el Espíritu Santo. Para dividir, para yo voy a juzgar a este. Dios no está juzgándolo, así que yo lo voy a juzgar y lo voy a sacar. Y no, este no puede tener nada en mi iglesia. Y juzgamos. Y dice aquí Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y mira entonces lo que dice, y este es un versículo maravilloso. Dice 4, dice, para su propio Señor está en pie o cae. Dice, Dios es el que ante quien él va a estar en pie o va a caer. Y mira lo que dice después. Dice, pero que estará firme. Estará firme, ¿por qué? Versículo 4, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sabe qué? Dios va a hacerte firme. Él no te necesita a ti para hacerle firme a alguien más. Dios va a acabar el proceso de santificación que Él comenzó en ti. Si tú confiaste en Cristo como tu Salvador, Dios va a hacer la obra. Ahora, estamos hablando aquí de cristianos, como dije, no desobedientes, no carnales mundanos, como estamos hablando, que quieren pecar. Estamos hablando de cristianos débiles en fe, que tienen escrúpulos y que no comen o sí comen varias cosas. Al desobediente, nosotros, la iglesia, se le dio un proceso de disciplina en Mateo 18 y en varios otros lugares. Y al legalista se le dice recházalo después de uno o dos amonestaciones. Pero la persona débil en la fe dice, tú no lo juzgues, tú no lo menosprecies. Y luego el débil dice, tú no juzgues al que está comiendo o al que está guardando todos los días iguales, porque Dios lo va a hacer firme. Si tu corazón es dado a Dios, estas áreas secundarias, Dios va a tratar con ellas. No es mi lugar. Ni como fuerte decirte, tú tienes que entrar a mi cosa ahorita, o como débil decir, ah, mira, porque tú estás haciendo tales cosas, no puedo estar contigo. Entonces el principio uno para el fuerte, no menosprecies, a los débiles no juzgues, y la razón es porque Dios es el que va a hacernos firmes. Principios 3 y 4, versículo 5, dice, uno entre los días, entre día y día, otro juzga igualmente todos los días, cada uno que sea plenamente convencido en su propia mente. Tú mantén tus convicciones, aunque otro no tenga las mismas. Si tú piensas que debes guardar la Pascua, guarda la Pascua. Si tú crees que debes guardar todos los días igual, guarda todos los días igual. Tú no juzgues, tú menosprecies, tú sigue tus convicciones. El problema es que cuando hay dos personas así, van a estar en desacuerdo. Y eso está bien. Voy a dar un ejemplo que es parte de la doctrina de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es básicamente bautista, ¿verdad? Creemos que la Biblia dice que se debe bautizar solo a creyentes y que se debe bautizar por inmersión. Y las iglesias bautistas, usualmente muchas iglesias bautistas, la mayoría en este país, aunque no tanto en Europa, si una persona viene a una iglesia y solo ha sido bautizado de bebé, ¿qué hacen con él? Lo bautizan. Ok. Ahora, hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque vamos a decir que tenemos un cristiano fiel que viene de un trasfondo, vamos a decir, presbiteriano, para agarrarlo así, que cree en la misma salvación, cree en la misma doctrina general que nosotros creemos, pero cree y ha creído por su estudio propio de la Escritura que el bautismo de bebé cuenta. Ahora, Efesios 4 nos dice que solo hay una fe y solo hay un bautismo. Ahora, ¿qué pasa con esa persona persuadida en su mente que su bautismo es válido cuando yo lo tomo en contra de lo que es su propia persuasión y nada más para que sea miembro de mi iglesia, lo bautizo nuevo? ¿Ahora qué? Él está rompiendo lo que él cree sobre Efesios 4, ¿verdad? Porque Efesios 4 dice, hay un solo bautismo. Así que, ¿qué? Él está persuadido que su bautismo de niño, él, yo estoy, no. Pero los dos estamos de acuerdo que solo hay un bautismo. Si yo lo tomo y lo mojo, ¿qué le he hecho? ¿Lo está tomando él de buen corazón? No. Él está persuadido por su estudio de la Escritura que su bautismo vale. Yo lo estoy haciendo que él viole su conciencia si yo lo mojo. Nuestra propia doctrina aquí de viviendo por fe, la Constitución dice que hasta que él no sea persuadido por su propio estudio que nuestra posición es correcta, yo no voy a requerir su rebautismo. No está en desobediencia. Él está obedeciendo la Escritura como él la ha visto. Yo creo que está mal. Pero yo no puedo meterlo en agua simplemente porque yo creo que está mal, si él en su conciencia y en su estudio no lo piensa. Así que nosotros tenemos varios miembros en nuestra iglesia que fueron bautizados de niños y que no han sido bautizados. Yo diría bautizados, pero ellos dirían, y esto es importante, rebautizados. ¿Por qué? Porque ellos todavía creen que su otro bautismo es válido. Ahora, yo he visto iglesias bautistas que dicen, aunque tú te bautizaste en otra iglesia bautista, yo no sé, conozco a ese pastor, así que te vamos a mudar otra vez. Y van hasta el otro extremo. ¿Qué dice aquí? Uno toma el día. El judío dice, yo soy de
creencia judía, la Biblia habla de guardar la Pascua, y esas yo las voy a guardar, el sábado y los demás. Otros dicen acá, ¿sabe qué? No, todos los días son de Dios, yo los voy a guardar. Este cree así, dice, cada uno se ha persuadido en su propia mente. No trates de forzar la obediencia a tu conciencia a alguien que no está ahí. Importantísimo. Y esto va con la música, esto va con varias cosas, muchas cosas, todas las cosas que no son totalmente claras en la escritura caen bajo esto. Lo que eso agrega no solo tolerancia de vista. Y estoy hablando, acuérdense, estoy hablando de cristianos que están haciendo el esfuerzo de obedecer. No está hablando de rebeldes ahorita. Es débil. Yo debo creer totalmente lo que creo, pero yo debo respetar dónde están ellos en su camino. Si no, yo me pongo de juez y yo estoy diciendo, no, Dios no lo... Si yo no me entremeto, Dios no lo va a separar. Dios dice aquí, Pablo dice, Dios lo va a hacer estar firme. ¿Ok? Ahora, aquí hay otro principio, el principio 4. Y esto te va a ayudar. ¿Cómo determinar las cosas que debes hacer? Si puedes honestamente dar gracias, lo puedes hacer. Versículo 6. El que hace caso al día, lo hace para el Señor. El que no hace caso al día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. ¿Por qué? Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y qué? Y da gracias a Dios. Ahora, en las cosas dudosas, uno tiene que ser honesto con sí mismo. Voy a tomar un ejemplo que se me ha usado varias veces, el cigarrillo. La Biblia no habla del cigarrillo, ¿ok? No había. Ahora, la gente dice, pues entonces yo puedo fumar. ¿Ok? Le digo esto, mira. Analiza bien el cigarrillo. Digas, ok, estoy metiéndole a mi cuerpo 250 y pico de carcinógenos. Estoy haciendo algo que está endureciendo mis arterias, que me está ennegreciendo los pulmones, y que todo eso está pasando, gracias Dios. Si tú puedes dar gracias pensando exactamente lo que es, en esa situación yo creo que hay un problema con tu honestidad. Porque nadie ingiriendo algo indudablemente va a destruir su cuerpo. Pero si tú puedes honestamente, después de mirar todos los efectos, después de mirar todas las cosas que hay parte, si tú puedes todavía oír o ingerir o hacer lo que y verdaderamente darle gracias a Dios, eso es un signo para ti, una señal para ti que lo que tú estás haciendo está bien. Música. Si un estilo de música, tú lo oyes y lo único que te alza... Ayer estábamos en la boda de Vicky Daisy en el servicio de renovamiento de votos y después de acabar de tocar Bienaventurado, bien vinieron los mariachis. Y estábamos nosotros poniendo nuestros instrumentos de nuevo y en atrás estaban los mariachis y los violines. ¿Sabe qué? Eso a mí me da recuerdos de mi juventud en México, en Xochimilco, en lugares así... Puras memorias buenas. Y yo estoy guardando guardar los instrumentos es una cosa que no me gusta hacer de todos modos, pero tenemos que hacerlo. Es mejor hacerlo con esa música bonita en el trasfondo. Yo estaba dándole gracias a Dios por los mariachis. Para mí eso me dice que para mí eso está bien. No hay ni una asociación mala en mi mente con eso. Ahora, otras personas oyen la misma música y se acuerdan de su papá que siempre andaba en el zócalo tomando la cerveza cuando los mariachis estaban tomando y la barca de oro y la barca de oro y les acuerda de eso y tienen pura mala asociación con la misma música y ellos no pueden dar gracia por esa música. Eso les enseña tú, para ti tú no puedes, tú eres débil en esa área. El alcohol es lo mismo. Hay personas que pueden tomar un vaso de vino con su comida y darle total gracias a Dios, sabiendo que hay algunos beneficios de salud con la moderación. Hay otros que toman una gota de vino y ya se van en el camino malo. Y tú tienes que ser honesto, tienes todo
¿Qué puedes hacer tú? Si tú puedes sin reservación dar gracias por comer o no comer, por oír o no oír, por experimentar esto o no experimentar, si tú puedes darle gracias plenas a Dios, probablemente para ti eso es lícito y lo puedes hacer. Pero si tú tienes una reservación pequeña sobre si lo debes hacer o no, la Biblia dice, no lo toques. Y si alguien viene, por ejemplo, si tú crees, si tú tienes algo, no puedes con el vino, y yo entro con mi vaso de vino y dices, pues, ¿sabe qué? Yo tengo, pero el pastor lo hace, entonces yo voy, ¿sabe qué? Porque el pastor lo hace, yo voy a tomar uno. ¿Sabe qué? Tú pecas y yo peco. Yo peco por tentarte y tú pecas por hacerlo. Si no estás totalmente persuadido en tu mente y si no puedes dar gracias plenas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es nuestra, es del Señor. Nos dice el versículo 7 y 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que si vivimos o morimos, del Señor somos. Si yo oigo música o no oigo música, si yo tomo un vino o no tomo un vino, si yo me visto de pantalones o me visto de falda escocesa, o si es mujer de esto o lo otro, si yo uso tacones o no uso tacones, si me pongo maquillaje o no me pongo maquillaje, si pongo un arete o no pongo un arete, tantas cosas. Si lo puedo hacer en total gratitud y convencido en mi mente que el Señor quiere que lo haga, se puede hacer. Si no, si tienes una duda, mejor no hacerlo. Porque tú no eres tuyo. Yo no soy mío. Pertenezco al Señor que me compró. Y por última parte, el principio número 5. Limita tu libertad por amor. Vamos a ver, yo soy convencido que yo puedo hacer X, pero viene un hermano mío que no. Yo estoy en un restaurante y entra un hermano mío que es alcohólico. Pero que ya está limpio, no ha tomado, y yo decido, pues sabe que yo puedo dar gratitud completa, yo me voy a tomar un vino. ¿Qué va a hacer mi hermano? Me va a mirar y quizá llegue lo que fácilmente le llega a la puerta. ¿Sabe qué? El pastor lo está haciendo, está bien, él lo ha predicado, y solo uno. Palabra fatal para el alcohólico. Solo uno. Tengo la libertad. Me es lícito. Pero no todo conviene. Dice el versículo 15. Dice, pero por la causa de la comida, si por la causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que la comida tuya se pierda, que por la comida tuya se pierda aquel por el cual Cristo murió. Si tú comes, no estoy hablando ahorita del legalista, acuérdate, estoy hablando de un débil. Si tú comes o bebes o oyes o haces cualquiera de estas cosas enfrente de una persona que no lo puede hacer con gratitud, y él por su conciencia empieza a caerse o entristecerse, o tú le dañas en su camino cristiano, tú pecas contra el amor. ¿Por qué? Porque el amor, sin el amor, ¿qué? Nada vale. Yo tengo libertad, pero mi libertad la debo por recibir y restaurar al débil en la fe. No disputar sobre tengo el derecho. Claro que tengo el derecho, pero tengo el deber en Cristo, porque Él se humilló, dejó todos sus derechos y murió en la cruz para pagar tus pecados y los míos. ¿Cómo yo puedo tomar eso y destruir la vida de un hermano débil para complacer mi libertad?
limita tu libertad por amor.
Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra.